Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Yo te llevo dentro hasta la raíz.
A una emisión más de Radio Raíces Latinoamericanas. Mi nombre es Alejandra Cervantes y me da mucho gusto poder saludarlos y acompañarlos en este viernes soleado, que esperemos que continúe así para seguir disfrutando de este fin de semana. Hoy tendremos información muy interesante acerca de la lengua náhuatl y sus variantes. Además, como lo prometido es deuda, viajaremos hasta Bolivia, a la ciudad arqueológica llamada Tiwanaku o Tiahuanaco. Además, vamos a conocer más de los inicios de los pueblos mesoamericanos, así como sus características de este periodo. También vamos a tener las palabras de Alejandro Pedrosa, parte de su serie Motivados para Vivir y que estamos presentando aquí en Radio Raíces Latinoamericanas. También vamos a tener la opinión de Rodolfo Figueroa desde la Comunidad de Limón. Y en la música estaremos escuchando una mezcla de cultura con el grupo mexicoamericano que se hace llamar La Santa Cecilia, el cual estamos escuchando también de fondo, y vamos también a continuación a escuchar una canción que se titula La Negra, y regresamos aquí en unos minutos a Radio Raíces Latinoamericanas. ¿Y qué les pareció este sencillo de la Santa Cecilia llamado La Negra? Espero que les haya gustado, que hayan bailado un momento ahí agarrando la escoba si quieren, o a quien esté cerca, ya que vamos a estar escuchando durante esta hora a esta agrupación, la cual decidió nombrarse igualmente como su patrona católica, Santa Cecilia. Y miren, esta banda está formada por Marisol Hernández en la voz, quien es nacida en Estados Unidos, pero es hija de padres mexicanos, al igual que José Carlos, quien también forma parte de esta agrupación y toca el acordeón y el requinto, y Miguel Ramírez, quien toca la percusión. Ellos dos también son nacidos en Estados Unidos, pero hijos de padres mexicanos. Y Alex Bendaña, que es el bajista, pero él es nacido en Caracas y es de hijo de padres nicaragüenses. Así es que, como les digo, es toda una fusión cultural en esta agrupación. Y pues van a escuchar ritmos que van desde el bolero, la cumbia, ranchera, bossa nova, jazz, el rock, blues, hasta ritmos folclóricos de México. De hecho, ellos tienen varios videos donde tocan en diversas partes de México, y uno de ellos es en la Ciudad de México, en uno de los kioscos más con más historia y más importantes, el kiosco Moriscos. Entonces ahí hacen un video con mariachi, y pues bueno, esta mujer suena muy bien en cualquiera de esos géneros que ya les mencioné. Pero bueno, es momento de que nosotros vayamos a corte y regresamos, pero con una entrevista muy interesante acerca de la lengua náhuatl con el maestro Gustavo López, que él es el conductor también de esta estación, pero en el programa Luciérnaga, que se transmite todos los sábados a las 12 del día. Así es que vamos a corte y regresamos para seguir con más en Radio Raíces Latinoamericanas.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Aquí tenemos ya en cabina al maestro Gustavo López, quien también es docente de esta Universidad de Guadalajara y aparte es locutor del programa La Luciérnaga, que transmitimos cada sábado a las 12 horas. Muy buenas tardes, bienvenido a este programa.
Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes.
Y platíquenos, usted es investigador de la lengua náhuatl. Platíquenos un poco acerca de estas investigaciones, qué es lo que ha averiguado acerca de este lenguaje, que pues creo que es uno de los más hablados entre las lenguas indígenas, y que si está teniendo impacto o si se está extendiendo o al contrario, se está retrayendo.
Bueno, agradezco mucho la concepción que tienen de un servidor. No llego a tanto a ser investigador, pero quiero comenzar diciendo de que tuve la fortuna de ser alumno del maestro Jorge Muguía Martínez. Él era académico de la entonces Facultad de Filosofía y Letras e impartía la clase de náhuatl. Entonces, al aprender con el maestro Jorge Muguía, yo aprendí la lengua náhuatl clásica, el náhuatl clásico. Este es el náhuatl que hablaba la gente culta, lo voy a poner entre comillas, culta de la época prehispánica. Esta lengua proviene de los toltecas, viene del llamado toltecayotl. Es una lengua fina, es una lengua con sustentos gramaticales y fonéticos muy interesantes, pero bueno, la lengua, al ser un fenómeno vivo, se va modificando y se va transformando.
Así es.
De tal manera de que seguimos hablando el náhuatl todavía, por fortuna, y ojalá ojalá siga más habiendo más hablantes de náhuatl.
Así es.
Pero ahora hay variantes pequeñas que van haciendo diferencias entre las regiones. Por ejemplo, el náhuatl clásico ya se diferencia bastante, por ejemplo, del náhuatl de Tlaxcala, se diferencia, por ejemplo, del náhuatl de Veracruz, del náhuatl de San Luis Potosí, del náhuatl del Estado de México, etcétera. Voy a poner un ejemplo. Aquí en Guadalajara, en lo que después fue la Nueva España, uh-huh. que era el territorio coca, era el territorio del reino de Tonalán, se hablaba un náhuatl muy particular. Por ejemplo, con palabras ligeramente cambiadas. Por ejemplo, la palabra teotl significa Dios. Teotl pronunciado de esa manera y escrito de esa manera. Pero aquí en esta región se le conocía como el teul. Okay. Teul, que también significa Dios. Uh-huh. Pero que hay una modificación fonética. De teotl pasa a teul. O por ejemplo, la reina de Tonalá, que en lengua clásica sería Tzihualpili. Aquí era conocida como Tzuapili. Okay. Entonces hay una variante fonética que se va dando de región en región, y obviamente es una lengua viva que se va modificando y va tomando matices en cada una de las regiones. Esta es una parte interesante.
Estas variaciones fonéticas que nos menciona, ¿a qué se deben? ¿Tiene que ver con, ya ve que pues los humanos en distintas zonas físicamente nuestros rasgos son diferentes dependiendo también de la latitud en que estés viviendo, o sea, la tierra en la que estés habitando, tiene que ver mucho en nuestra fisionomía. ¿Esto también se da en estas variaciones fonéticas o a qué se debe?
No precisamente, más bien son fenómenos culturales, uh-huh. es el fenómeno de la cultura. Recordemos que la cultura está sustentada en el lenguaje, uh-huh. la cultura está sustentada en la lengua. Entonces, son las manifestaciones culturales las que van generando estos cambios, estas bifurcaciones. Muchas veces, por lo mismo vivo del lenguaje, de la lengua, va tomando sus propios cauces. Por ejemplo, era muy frecuente, precisamente por esos rumbos, uh-huh. decir, por ejemplo, ancina.
Ah, muy cierto.
Ancina. Sí, sí, sí. Sin embargo, ancina era una expresión correcta del español culto.
No lo sabía.
Entonces, recibimos un español culto de la antigüedad, uh-huh. que luego al paso del tiempo nosotros determinamos que es inapropiado.
Así
es. Ahora resulta inapropiado decir ancina, ¿no?
Ajá.
Y lo podemos observar, por ejemplo, en las grandes obras literarias clásicas, como el Quijote de la Mancha, uh-huh. y como muchas otras que usan el español antiguo, uh-huh. y lo usan de manera correcta. Por ejemplo, hacer. La palabra hacer antes era facer. Por ejemplo, si hablamos de la lengua de la ciencia, hablamos de la ciencia fáctica, factible, o sea, lo que se puede hacer. Uh-huh. Por lo tanto, era correcto decir facer. Oh, okay. Hemos cambiado la palabra y ahora decimos hacer. Bueno. Son fenómenos, ¿sí? que de la lengua viva que se repiten y se dan desde luego en la lengua náhuatl. Dice un estimado amigo investigador de aquí de Jalisco, el maestro José María Muria, que por ejemplo en México él siente que habla el español más rico del mundo, uh-huh. Porque es un español enriquecido con una gran cantidad de palabras de otros orígenes, uh-huh. árabe por ejemplo, pero náhuatl, fundamentalmente náhuatl. Uh-huh. Ahora bien, dentro de este contexto, en el español contemporáneo seguimos hablando náhuatl y no nos damos cuenta de ello. Por ejemplo, sí. la palabra tianguis.
Ah, muy cierto.
El tianguis es pianquis. Oh, en lengua clásica náhuatl es tianguis, mercado. Por ejemplo, mi cuate, es mi cuate. Viene uh-huh. de coatli. Coatli significa amigo.
Okay.
Voy a mi chante, que decimos que es parte del lenguaje de los vagos, ¿no? De,
uh-huh.
de los suburbios. Voy a mi chante, viene de chantli, hogar. Okay. Y así una gran cantidad de palabras de origen náhuatl, uh-huh. ligeramente modificadas, como es la lengua viva, pero que enriquecen el español, y es por ello que dice el maestro José Mario Moría, y estoy yo totalmente de acuerdo con él, de que nuestro español es el más rico de todos los españoles que se habla en el mundo.
Sí, como usted decía, está el lenguaje árabe, y si podemos comparar la fonética, está como en el portugués, ¿no?
Ajá.
O sea, podemos escuchar el portugués y podemos entenderlo hasta cierto punto y decimos, ¿por qué? O bueno, yo por lo menos me hago esa pregunta, ¿por qué es que puedo entender el portugués? O sea, ¿qué tanta similitud hay entre estos dos idiomas?
Uh-huh.
Que creo que viene a ser como lo que usted menciona, de que pues estamos enriquecidos por todos lados, por muchos idiomas más del planeta, y que creo que se han entremezclado, y entre ellos pues ahí va el portugués.
Sí, hay acontecimientos interesantes. El español proviene de las lenguas romances. Las lenguas romances son precisamente el español, el francés, el portugués, el catalán, el rumano, y una gran cantidad de idiomas y de lenguas, ¿no? Que tienen raíces comunes. Y entonces, de alguna manera, podemos entenderlo. Uh-huh. Y la anécdota que me gusta platicar en este caso es, algún día, platicando con el amigo José María Muria, me di cuenta que tenía un libro en catalán. Y uh-huh. me llamó la atención, me lo puse yo, y me puse y le dije, pues, a ver qué entiendo. Lo entendí todo.
¿Ah?
Lo entendí
excelente.
Todo. Desde luego que no hablo catalán.
Ajá. Sí,
pero no es extraño, no es extraño porque pertenecemos a esa rama, a esa familia de las lenguas romances.
Sí.
Entonces, lo mismo sucede en las lenguas indígenas, ¿no?
Uh-huh.
Hay lenguas que tienen un origen común, el utonáhuatl se le llama, y que desprendidas de ahí, pues entonces están emparentadas y se pueden entender más o menos.
Uh-huh.
Algo que podría sonar un poquito raro para algunas personas es que el huasteco es la lengua proto-maya. Uh-huh. Pues en el huasteco le da origen a la lengua maya.
Ya.
Y si lo ubicamos geográficamente, pues encontramos la Huasteca en San Luis Potosí, uh-huh. en Veracruz, y la cultura maya, pues por ahí en Yucatán, ¿no?
Y extendida, o sea, también antes de Yucatán, Guatemala, o sea, estuvieron por varios territorios,
uh-huh.
entonces creo que ya venimos siendo más hermanos de lengua.
Y de cultura, desde luego.
De culturas. Exactamente.
Repetimos que la cultura está sustentada, soportada en el lenguaje. Uh-huh. Nicaragua, por ejemplo,
uh-huh.
viene del náhuatl, uh-huh. de que hasta aquí el agua, hasta aquí el límite, uh-huh. el límite del agua. Nican, agua, Nican significa hasta aquí, aquí.
Oh.
Pueden decir Nican y Wanashkan, aquí y ahora.
¡Wow! Me encanta esa palabra. Sí, dígame, aquí en México, ¿hay o usted ha observado que este lenguaje o nuestras lenguas indígenas se esté dando la importancia de rescatarlas, de que haya, no sé, hasta proyectos como escuelas en donde ya esté establecido como vamos a poner la clase ahora de náhuatl o de cierto idioma indígena? ¿Cree que esto ya se está haciendo o en realidad?
Lamentablemente no. Lamentablemente siguen siendo proyectos comunitarios en la mayoría de las veces y proyectos institucionales no didácticos. Traen lo didáctico implícito. Pero okay. No precisamente para la enseñanza y la conservación.
Casi como talleres, ¿no?
¿Se podría decir? Sí, y como talleres en donde de manera voluntaria, como me sucedió a mí, por uh-huh. fortuna, yo llegué en aquel tiempo pidiendo información. Yo busqué información para la Facultad de Filosofía y Letras. En aquel tiempo yo quería estudiar eso.
Ah,
me okay. salvé, no lo hice.
Bueno.
Pero tuve la fortuna de encontrar al maestro Jorge Munguía, ¿no?
Uh-huh.
Me asomé a su clase y estaba en su clase y me dice, pase, por favor, siéntese. Tan gentil que no pude evitar la invitación.
Ajá.
Y estando allí me enamoré de la lengua náhuatl y de la forma de enseñarlo.
Ajá.
Él enseñaba, por ejemplo, a partir de un método, le llamaba neponemone, significa vocabulario.
Okay.
Él llegaba y ponía cinco palabras que uno se tenía que aprender y asociar significado con significante. Por
Ajá.
ejemplo, la palabra yolotl, corazón.
Ajá.
Decía, okay, la palabra yolotl significa corazón. Y uno feliz porque había aprendido la palabra corazón.
Ajá.
Y cinco palabras que después nos hacía hablarlas de manera muy, muy, muy emotiva. Por ejemplo, decía, ok, ¿y cómo dices corazoncito? O sea, corazón es yolotl. ¿Y corazoncito? Yolotzin. Y entonces así fuimos aprendiendo las reglas gramaticales sin clases de gramática.
Ah, como tiene que ser, de hecho.
Así es, o sea, sí. Vivirla.
Ajá.
El lenguaje se aprende con cuatro habilidades. Escuchar, hablar, leer, escribir.
Así es.
Y entonces, sin proponérselo al maestro, era un conocedor. Y bueno, así nos hizo aprender la lengua náhuatl.
Desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México, Radio Raíces Latinoamericanas. Desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.
Mesoamérica. El término geohistórico de Mesoamérica, formada con el prefijo griego meso, que significa en medio, comprende la región cultural del continente americano que va desde la mitad meridional de México, los territorios de Guatemala, El Salvador, Belice, así como el occidente de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Es considerada como una de las seis cunas de la civilización temprana del mundo. Este término fue creado en 1943 por Paul Kirchhoff, filósofo, etnólogo y antropólogo alemán naturalizado mexicano, el cual le permitió agrupar áreas culturales como la maya o el occidente en una superárea cultural en la cual los grupos humanos presentaban similitudes y que diferían de otros grupos de América, como los incas. Durante miles de años, Mesoamérica estuvo poblada por sociedades sedentarias, como los olmecas, zapotecas, mayas, toltecas y aztecas. Estas civilizaciones se caracterizaron por su gran desarrollo cultural, con un estilo arquitectónico sofisticado, por las prácticas de cultivo de maíz, frijoles, aguacate y vainilla, y por los complejos sistemas de gobierno y de religión, de los cuales hablaremos en nuestras siguientes cápsulas. Acabamos de escuchar cómo comenzó la historia de este periodo mesoamericano, que no solo es un periodo, sino que abarca, también es un territorio que abarcó varias de estas culturas, y se divide también en periodos de tiempo, que es el preclásico, el clásico y el posclásico, los cuales también vamos a escuchar en los siguientes programas. Vamos a estar abordando estos periodos y sus características también, cómo es que estuvieron avanzando las culturas durante estos tiempos. Pero bueno, tenemos que continuar con la música de esta banda multicultural llamada Santa Cecilia, con esto que se titula En el último trago, a dueto con la cantante mexicana Eugenia León. Así es que vamos a escuchar esto y disfrutemos de la Santa Cecilia aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Quiero ver a qué sabe tu olvido, sin poner en mis ojos tus manos.
Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas ya de veras. Qué difícil tener que dejarte, sin que sienta que ya no me quieras.
Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores.
Otra vez a brindar con extraños
y a llorar por los mismos dolores.
Tómate esta botella conmigo.
Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza.
Si algún día sin querer nos topamos,
nos
se agache ni me hable de frente. Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Ay, no.
Tiwanaku. Considerada como una de las ciudades arqueológicas pre-incas más importantes de América del Sur,
Tiwanaku o Tiahuanaco,
fundada en el año 1500 a.C., se caracteriza por su arquitectura decorada con relieves y planos incisos colocados sobre estelas. Está compuesta por 7 construcciones arquitectónicas importantes: Calasasaya, un templete semisubterráneo, la pirámide de Acapana, la Puerta del Sol y Pumapunku, también grandes pirámides y esculturas. Con 25 siglos de duración, esta ciudad fue centro de la civilización Tiahuanaco, la cual basaba su economía en la agricultura, la ganadería y la arquitectura, donde su gran periodo de construcción y expansión ocurrió a partir del 45 después de Cristo. De acuerdo al antropólogo estadounidense Alan Colata, alrededor del año 1000, la ciudad tenía una población de 115.000 habitantes, más otros 250.000 en los campos circundantes. La población rural vivía dispersa en los campos mediante casas edificadas sobre montículos, mientras que la aristocracia tenía sus residencias en plataformas de majestuosos edificios. Esta élite gobernante ejercía su poder e influencia mediante alianzas y colonizaciones, promoviendo los nexos políticos y creando de Tiahuanaco un sistema imperial que integró a varios grupos étnicos y lingüísticos, haciendo extender su poder en grandes áreas de la zona andina por primera vez. Esta sociedad fue una de las culturas andinas más duraderas, llegando hasta el 1100 después de Cristo aproximadamente. La caída de Tiahuanaco se atribuye a varios factores, como las malas cosechas debido a las sequías del lago Titicaca, así como el aumento de su nivel, haciendo desaparecer las enormes zonas de cultivo trabajadas en las tierras pantanosas, y a una guerra civil en el siglo XII. Continuamos después de haber escuchado esta canción de El Último Trago, que bueno, ya es muy conocida aquí en México, y también esta cápsula de Tiwanaku. Quiero mandarle saludos porque nos acaba de llamar don Javier de la Cruz, que también es conductor aquí en esta estación del programa de Quinto Patio, y bueno, él manda saludos al maestro Gustavo López, que estuvo hace unos momentos en entrevista aquí en el programa, y que vamos a continuar con esta entrevista, la segunda parte de esta entrevista, el siguiente viernes, para que no se la pierdan, porque hay más información acerca del náhuatl y sus variantes. Y bueno, pues muchas gracias, don Javier, por estos saludos. Claro que sí, se los haremos llegar también al maestro Gustavo López, y también felicita al programa por lo que hoy se está transmitiendo. Así es que gracias nuevamente, y también le mando un saludo a usted, y un abrazo, y muy buen programa el miércoles pasado de la cantante María Esther Chávez. Se las recomiendo que lo escuchen. Una voz muy privilegiada y muy suave que les va a encantar. Y bueno, Pues lo que escuchamos de Tiwanaku es una cápsula que ya se las estaba debiendo, y es acerca de esta ciudad arqueológica que tiene más hallazgos. No solamente este es el centro de Tiwanaku, sino que en otras emisiones también hemos hablado de Pumapunku, que es otro hallazgo arqueológico, que era un templo en donde se hacían rituales. Y bueno, ya escuchamos esta cápsula, pero hay otras que vamos a estar presentando en las siguientes emisiones, así es que para que no se lo pierdan y nos sintonicen como cada viernes a las 12 del mediodía, o también pueden escuchar o descargar el podcast de este programa en la página web www.udgtv.com/podcast/Ocotlán. Y bueno, pues es momento de que nosotros vayamos a un corte, pero regresamos con más información y con las opiniones y las palabras de Rodolfo Figueroa y Marcelo Pedrosa. Así es que quédense aquí en Radio Raíces Latinoamericanas. Continuamos.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música. Desde la Patagonia, las Amazonas. Cruzando los Andes. Pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
¿Siente usted mal? ¿Trae coraje? ¿Resentimiento? ¿Un poco de odio, quizá, o temor? ¿Envidia o miedos? ¿Sí? ¿Algún síntoma raro? ¿Tiene dificultades para aceptar las diferencias? ¿O para asumir que usted no es el centro del universo? ¿Su ego intenta manipular y controlar a los demás? ¿Le preocupan sus posesiones materiales? ¿Su dinero, su coche, su aparato telefónico ocupa un buen porcentaje de sus pensamientos? ¿Gasta tiempo en su imagen? ¿En planchar su ropa, afeitarse, perfumarse, aclarar la piel, oler bien y verse bien al igual que su jefe? ¿Procura sobresalir, ser reconocido, ser líder, pionero, ser jefe, ser emprendedor? ¿Le gustaría cambiar de pareja, de ciudad, de casa? ¿Le complace llenar el carrito de despensa en los supermercados? ¿Se relaja cuando va a consumir cine en Cinépolis? ¿Se siente bien gastando lo que gasta y entre más gasta más se satisface? ¿Le duelen las articulaciones? ¿Trae usted gastritis o asma o algún padecimiento físico incómodo? ¿Necesita usted de su dosis cotidiana de Coca-Cola o su pastilla de aspirina, ranitidina, alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, manfaminas o algo parecido? ¿No está tranquilo si no ordena, si no posee? ¿No puede despegarse, desapegarse? ¿Vive aprendido a emociones y personas? ¿La música ya no lo relaja? ¿Necesitas de mayor volumen, de más ruido? ¿El silencio asusta? ¿Sientes pánico del rayo, de la tormenta, del huracán, de la inundación o la sequía? ¿Le temes al frío? ¿Te incomoda el calor? ¿No sabes disfrutar del terremoto o de un día seco o soleado donde la temperatura alcanza los 40 grados centígrados? ¿El agua fresca de limón adquiere propiedades místicas? ¿La helada te enferma? ¿La mojada te resfría? ¿Caminar descalzo te irrita o avergüenza? ¿Si se apaga la luz? ¿Si el sistema eléctrico colapsa, siente usted que puede sobrevivir? ¿Si su coche no tiene combustible, es usted capaz de caminar o pedalear hasta el lugar donde trabaja o se abastece de comida? ¿Y la comida? Si de pronto llega la quincena y no hay abastecimiento en el supermercado, ¿es usted capaz de sobrevivir con su familia más de una semana? ¿Podría comerse el cheque quincenal? Y si su empresa quiebra y no llega tal cheque, ¿cómo usted viviría? ¿Empeñando? ¿Podría pegar mordiscos a su vehículo? ¿Su casa moderna, dos pisos de mármol, ventanales y escaleras, podría usted saborearla a lentazos? ¿Risas? ¿Su loca desesperación por acumular material, de qué servirá? Si un virus viene y lo asusta, y bueno, pues, ¿es usted feliz? feliz con su trabajo, con su vida, con sus tiempos y los modos en que impregna de su esencia los relieves del camino por donde transita en este mundo? ¿Y el amor? ¿Lo practica? ¿Al prójimo y también a la prójima? ¿O sobre todo usted practica el amor a la vida? ¿Y ante todo esto, se ama usted mismo? ¿Es capaz de verse desnudo frente al espejo más de una hora idolatrando la sacralidad y la contenida dentro de esa carne, dentro de esa masa que cada día se llena de más porquería y plasma kármico? ¿Por qué no liberarse? ¿Salir al viento y entregarse al transcurso telúrico de la tierra y librarse? ¡Liberarse!
Continuamos después de haber escuchado estas palabras que son muy reflexivas de parte de Rodolfo Figueroa, que sí nos pueden poner a pensar el qué sería de nosotros si de repente nos vemos sin nada de las comodidades que tenemos en estos momentos, sin pues luz, sin agua o sin alimentos. ¿Estamos preparados para algo así? ¿Qué sería de nosotros si nos vemos en esas situaciones, de nuestra familia? ¿Caeríamos en la histeria o reaccionaríamos de un modo tranquilo? Y bueno, eso nos puede llevar a reflexionar si nosotros creemos que no vamos a reaccionar bien, ahora qué será de otras personas. Y pues bueno, ahí es donde entra el caos, y que ha pasado en muchas ciudades, también como Venezuela, las manifestaciones que también han sido debido a que pues no han habido recursos, trabajo, dinero para que pues las personas, las familias puedan continuar con su vida diaria, alimentarse, pero pues lo único que queda es manifestarse. Y bueno, pues es momento de cambiar un poco el panorama, porque ahora vamos a escuchar nuevamente a esta agrupación, La Santa Cecilia, con esto que se llama No Te Lloro Más, y que es muy diferente a lo que ya les he presentado. Tiene otros ritmos y que ahí ustedes van a notar que, pues sí, esta banda no se encierra en un solo género. Así es que vamos con esto de La Santa Cecilia y continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Oye, no me conoces bien si supones que aquí me quedaré. Oye, yo me largaré una noche y te sorprenderás. Dime, ¿qué fue del Superman? Solo dime, mi hombre, ¿dónde está? No hay futuro que contigo rime. Si el premio al fin es pequeñito, no me cuentes lo que sigue. Esto está de más. No te lloro más, ya mucho te aguanté, lo poco que me das. Al olvido que me da.
El reino de las perspectivas. El desenlace de las percepciones tiene sus propios efectos y es alucinante cómo influye constantemente en el camino de las decisiones. El aprendizaje es el resultado de cómo las personas perciben y cómo procesan esa información, enseña David Kolb, americano, especialista en educación, psicólogo social y filósofo. El hecho de percibir permite adquirir el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos. Dimensionar la relevancia de ese inicio se transforma en una gran tarea. Las percepciones de las experiencias concretas generan la presencia del estado de conciencia. Es la sensación de estar vivo, de sentir eso que pasa, de darle una caricia a lo que sucede, de mirar con una intensidad similar a lo que ocasiona el rayo de luz solar que impacta al tenerlo frente a frente. Es la iluminación de las sensaciones que se mezclan en el interior de cada uno. Allí lo percibido se asienta como una raíz y comienza a nutrirse de lo que viene, de eso que mueve a las emociones, que alienta las ideas y que alimenta las acciones. Cómo se procesa la experimentación activa implica ahondar en el reino de las perspectivas, de esas miradas hacia un horizonte u otro, de las inclinaciones interpretativas, que pueden derivar en una espiral de criterios que refuerzan tal o cual posición. Es ahí donde las capacidades naturales y adquiridas encuentran su lugar. Para ello hay que activarlas, darle la mano para que acompañen el andar de lo que se vive, facilitando el acceso a lo querido y, por sobre todo, a lo que hace bien, tanto a uno como a los demás. Vivimos descubriéndonos, creciendo, asombrándonos de lo que nos pasa y de lo que somos capaces de hacer. Somos sujetos del aprendizaje que acontece en lo diario. Es impresionante el mundo de las lecciones, esas que son invisibles ante los ojos de la humanidad, aunque palpables por el otro que está al lado, por quien necesita y recibe atención, por el que pide ayuda y la encuentra en una voz, por quienes deciden convivir valorando lo que otros hacen e inspirando a que continúen haciéndolo. En ese majestuoso momento, el devenir de la hora trae gratitud y bienestar, fomenta consecuencias agradables y prósperas, potenciando el conocimiento de uno mismo y la sana interacción social.
Y acabamos de escuchar a Marcelo Pedrosa, este escritor, psicólogo, también periodista de Argentina y que, bueno, está actualmente radicando en Uruguay. Bueno, ya tiene muchos años ahí. Y pues bueno, aquí escuchamos esto acerca de las perspectivas. Y bueno, todos tenemos y formamos un mundo diferente, o cada quien tiene un mundo diferente de acuerdo a su perspectiva de lo que esté viviendo o conociendo el día de hoy, mañana y pues también en el pasado. Y pero bueno, es momento de que nosotros nos despidamos, pero antes quiero agradecerles el que nos hayan sintonizado el día de hoy. Recuerden, pueden escucharnos ya en la página www.udgtv.com/podcast/Ocotlán. Si usted se perdió otros programas, pues aquí los puede escuchar o descargar. Mi nombre es Alejandra Cervantes y les agradezco y les deseo que pasen un excelente fin de semana, que se la pasen disfrutando y pues reflexionando también, ¿por qué no? Al lado de también de este programa. Así es que nos escuchamos el siguiente viernes y hasta pronto.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música. Desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México, Radio Universidad de Guadalajara, desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.